de mamás que, apoyadas en distintas psicólogas, mantenían alejados a su papá de sus chicos, de manera que en muchos casos la propia justicia consideraba que no era justo la acusación que se les hacía. Hay otro caso muy fuerte, muy importante, con un papá que pregunta por su hija desde 2019 y no saben dónde está. Sharon Juanto es representante del papá de una nena a quien su mamá se llevó mintiendo, iniciando acciones fuera de lo legal, cambiando nombres, pero se la llevó supuestamente a Estados Unidos. Pero para que nos explique bien cómo burló los controles de migraciones para cambiarse la identidad en Norteamérica, nosotros vamos a charlar con la doctora, con la abogada Sharon Juanto. Sharon, buen día. Gabriel Penice te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todo el equipo.
Contanos bien cómo es esta historia, Sharon.
Bastante compleja y es una película de terror, como decimos nosotras. Este papá dejó de tener vínculo con su hija en el 2019, cuando la mamá hace una denuncia de abuso sexual. La denuncia fue archivada en el 2021, confirmado el archivo penal en todas las instancias superiores, y a partir de ese momento él empieza a querer revincularse con su hija, planteando siempre las acciones judiciales en el camino institucional, siempre por la vía institucional. En el año 2022, en junio, él empieza a denunciar que no sabe dónde está su hija porque lo primero que advierte es que dejó de ir al colegio. Desde ese momento, desde junio del 2022, él está diciendo que tiene miedo de que pueda pasar una cosa así, de que la mamá se la lleve, porque la mamá es ciudadana americana, es ciudadana estadounidense, y también le había tramitado la ciudadanía estadounidense a su hija. Entonces él tenía estos temores y desde ese momento lo viene solicitando, viene pidiendo medidas de protección y el juzgado de familia sistemáticamente le ha dicho que no. Hasta que ahora, hace unos meses atrás, tomamos conocimiento, él insiste con la búsqueda de paradero, hicimos una denuncia en sede del Ministerio Público de la Acusación, hay un fiscal interviniendo por la búsqueda de paradero, y ahí tomamos conocimiento de que la mamá se había cambiado el nombre en Estados Unidos. En un estado de allá había presentado documentación, yo digo que falsa, porque presentó una partida de nacimiento de su hija que no tenía la filiación paterna. Si bien no está adulterada, era una partida de nacimiento claro. De mi hija. Entonces ella mintió en el estado de Estados Unidos diciendo que este hombre, mi cliente, no era progenitor de esta niña, que bueno, y un montón de mentiras más. Y con eso logró que en Estados Unidos le cambien su nombre.
¿La nena qué edad tiene ahora?
La nena tiene 10 años y va a cumplir 11 años en junio.
¿Y cómo sigue la cuestión? ¿Cómo es el camino a recorrer a partir de esta instancia, de este descubrimiento que hicieron ustedes, Sharon?
Nosotros estamos trabajando hasta ahora para confirmar dónde está la niña, porque todavía no sabemos dónde está. Nosotros confirmamos que la mamá se cambió el nombre allá y que tiene que haber burlado los controles migratorios acá porque tiene un ingreso al Estado argentino con su nombre argentino en mayo del 2023, con lo cual tendría que estar en Argentina. Pero después tiene otro ingreso en julio del 2024 con el nombre de Estados Unidos. Y en el medio, entre mayo del 23 y julio del 2024, no salió. Nadie puede tener doble ingreso sin haber salido del estado.
Claro, lógico.
Entonces ahí se produjo, entre mayo del 23 y julio del 24, la salida ilegal. Tiene que haber salido ilegal, porque si no tiene que estar el registro migratorio. Y ahí la sospecha nuestra es que salió con la niña. Lo que no tenemos confirmado, estamos esperando, ya se tomaron medidas tanto en sede penal como en sede de juego de familia, para que Estados Unidos nos informe los ingresos. Porque acá borró los controles migratorios claramente. Pero allá no pudo haber entrado de manera ilegal.
Sharon.
Entonces, sí.
Perdón, no, termina.
No, decía que estamos esperando que nos informen de allá cuándo ingresó ella, tanto con su nombre argentino o nombre estadounidense, cuándo ingresó entre mayo del 23 y julio del 24, para confirmar que la nena está allá. Todo indica que sí, pero no tenemos la prueba todavía.
En contrapartida, me interesa saber... ¿qué hizo el juzgado entre el juzgado de familia fundamentalmente? Porque tenemos una denuncia en el 2019, un archivo de esa denuncia, un pedido de revinculación entre el 21, el 22. Ahora, ¿hace 4 años que el juzgado de familia no chequea dónde está la criatura?
Tu pregunta es tan pertinente, porque no solo que no chequea, sino que le dice que no a los pedidos del papá. Este papá nunca dejó, nunca bajó los brazos. Viene insistiendo desde ese momento, todo el camino institucional, pedidos, nuevos pedidos, recursos. Llegamos a la Cámara de Apelaciones por el tema de la escuela. Hace 4 años que el papá viene denunciando que la nena no va al colegio, y el juzgado de familia le decía que, bueno, que estaba bien, que haga escuela a distancia, educación virtual. Hasta que recién ahora, en abril de 2026, 4 años después, una Cámara de Apelaciones dijo que no, que acá la educación en escuela formal es obligatoria. De ninguna manera está permitido la educación virtual a distancia, menos en otro estado.
Ahora,
que puede hacerla si quiere complementaria, pero no como educación exclusiva. Lo que pasa es que llega tardísimo.
Bueno.
Porque cuando tenemos la sentencia, que es hermosa, es brillante, no la podemos ejecutar.
No, y además, en el momento en que el padre dice, mi hija dejó de ir al colegio, al juzgado, entiendo que es la doctora María José Diana, sí, no dice, gente, vengan a hablar conmigo inmediatamente, madre, hija, padre, abuelo, el que sea. ¿No se le ocurrió a la jueza que estaba bueno que no sentara a la nena y mirarla?
No, de hecho, entre otros pedidos que el papá hace como medida de protección de la niña, porque yo siempre que tengo oportunidad de hablar cuento lo mismo, desde la primera vez que hablamos con este papá, hablo en plural porque incluyo a Victoria Colombo, que es mi socia, él siempre dijo que lo que estaba buscando es salvar a su hija, y lo dice con angustia, con lágrimas en los ojos, y desde ese lugar, desde ese acompañamiento de este papá que quiere proteger a su hija, nosotros nos preguntamos qué medida podemos pedir al juzgado para proteger a esta niña. Tenía tantos derechos vulnerados, dicho inclusive por una trabajadora social del juzgado de familia. En abril de 2023 la ve a la nena, y la trabajadora social dice, esta nena tiene los derechos vulnerados por la mamá. Entonces nosotros dijimos, ¿por dónde empezamos? Y lo de la escuela fue la primera opción para empezar a desovillar este hilo, que estaba todo anudado. Y la jueza de familia rechazó todos los pedidos del papá. Entre otras medidas, decía, que habíamos solicitado, es que la escuche a la nena, porque ella no la había escuchado. Ella no fue la jueza histórica del caso. La jueza anterior era la doctora Silvina García, que en este caso, cuando ella fijó una audiencia para escuchar a esta niña, cuando el papá pedía la revinculación, la niña ingresó a la sala de audiencias con un grabador oculto en su ropa. Y después de esa audiencia, la mamá, acompañada por esta asociación de psicólogas que usted ha mencionado previamente, hizo una denuncia penal contra la jueza, la abogada de la niña, el defensor general, por lo que pasó en esa audiencia. Denuncia penal que fue desestimada, por supuesto, pero que generó grave daño institucional. Y cuando después empieza a intervenir la doctora Diana, nosotras le empezamos a pedir, escuchá a la nena porque no la conoces, porque esto que pasó en esta audiencia es gravísimo y la nena no pudo haber sido libre si sabía que tenía un grabador en la ropa. Y bueno, siempre nos dijeron que no.
Claro.
Ahora
termina sí. el sistema judicial prisionero de una asociación que tiene montado un esquema de denuncia falsa, pero sí termina gobernando sobre el sistema judicial. ¿Qué garantía le queda al común de la gente para ir a pedir algo al tribunal?
No sé si es una pregunta retórica, es lo que te puedo decir en este caso.
No, porque las veo a ustedes, o sea, es decir, tanto vos como tu socia en definitiva salen a la guerra con dos escarbadientes, pues están ustedes haciendo una investigación que tendría que estructurar una institución estatal.
Y no se trata de ni de Victoria ni de mí, acá hay una nena de 10 años, claro, casi 11, que no sabemos dónde está, y un papá que está luchando incansablemente desde ese momento. Y estamos hablando de un papá que tiene los recursos de todo tipo, o sea, emocionales, económicos, pero no cualquiera puede luchar con dos escarbadientes contra un sistema. Estamos hablando de una niña que está en Estados Unidos y con todo lo que eso implica. Que está en Estados Unidos, entre comillas, pero no lo tenemos confirmado. Entonces, hay muchos otros hombres, muchos papás, o también pueden ser mujeres, porque esto no es una cuestión, puede ser de un lado u otro. Cuando claro, hay violaciones de derechos tan graves por parte de un progenitor, muchas veces sucede que si el sistema judicial, el órgano judicial no da respuestas rápidas, el otro termina bajando los brazos. Y en el medio hay niños, niñas, adolescentes que quedan ahí. Ellos son los reales víctimas de esta situación. Ni nosotras, ni siquiera el papá, te diría. Acá lo grave es lo que vive esta niña, que ya no se sabe qué pasa con ella hoy.
Sharon, ha sido muy amable por este ratito y esperemos estar en contacto, mantenernos en contacto para tratar de desde los medios también colaborar con este asunto, esta tremenda injusticia en donde, como bien decís, la principal víctima es la chiquita. Te dejo un saludo, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, Pablo, difusión a esto que creemos que realmente es importante en un caso así, que es extremo y que la difusión de los medios puede colaborar.